A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
En Cana, contaba a veces, aprendí lo que es la vida. Estás adentro y te verduguean y aprendes a mentir, a tragarte la vena. En la cárcel me hice puto, drogadicto, me hice chorro, peronista, timbero. Aprendí a pelear a traición, a partirle la nariz de un cabezazo a tipos que si los miras torcido, te rompen el alma. Aprendí a llevar una púa escondida entre los huevos, a meterme las bolsitas con la merca en el ojo del culo. Me leí todos los libros de historia en la biblioteca porque no sabía qué hacer. Me puedes preguntar quién ganó la batalla, que se te cante en el año que quieras, y yo te lo digo, porque en la cárcel no tenés un pomo que hacer. Y entonces lees, miras el aire, te acordás, te aturde el ruido que hacen los grasas ahí encerrados, te envenenás, te llenás de veneno como si lo respiraras. Escuchás a los bronchas contar siempre las mismas boludeces. Pensás que es jueves y en realidad recién es lunes, y por la tarde yo aprendí a jugar al ajedrez. Aprendí a hacer cinturones con el papel plateado de los cigarrillos. Aprendí a cogerme a mi novia de parado en el baño, en el horario de visitas, en una especie de carpita hecha con una sábana en un costado. Los otros internos te ayudan, si ellos también están con la señora y los pibes se tienen que esconder para poder echarse un polvo. Las minas son de fierro, se bajan los calzones, se te sientan encima, mientras los guanacos te espían, te gozan, se ríen de lo boludo y lo caliente que está uno, hombres grandes que no pueden coger, porque para eso te encanan, para que no puedas garchar. Por eso te llenas de veneno. Te tienen en una heladera, te meten en una jaula llena de machos y nadie puede coger. Ricardo Piglia, Plata Quemada, es el libro que nos convoca este viernes en la República de las Letras, nuevamente con el equipo estelar. Estamos acá con Antonella Esteves.
¿Cómo están, chiquillos?
Estamos con Patricio López.
Buenas noches, compañero.
Contestando tu pregunta, Antonella.
¿Cuál era la pregunta?
¿Cómo están, chiquillos?
La verdad.
Estamos
no nos vamos a pronunciar hasta que no haya un comunicado oficial.
Es verdad.
Lo que tenemos que decir
es
que...
hablar con el abogado primero.
Antonella, ¿es cierto que renunciaste?
No, pero me voy.
Todo depende de lo que diga el diario de mañana.
Claro, déjame leer la segunda y te cuento.
La segunda y te cuento cómo estoy.
¿No has renunciado ni piensas hacerlo?
No fui yo, nadie me vio y tampoco me acuerdo.
El titular más gramaticalmente incorrecto de la semana. No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo.
Compleja situación.
Sí, compleja.
Compleja situación.
En fin.
Bueno, estamos nuevamente en la República de las Letras, hablando por supuesto de gramática y mucho más, con un autor que no ha tenido tanta cabida en este honroso lugar, básicamente porque aquí llegar es una labor difícil.
Sí, claro.
Una labor difícil.
Pero creo que hicimos respiración artificial.
Hicimos respiración artificial.
Gracias.
Hicimos respiración artificial. Sé que normalmente no recordamos, pero la memoria de Adriano. Tenemos como la memoria de Adriano, una cosa
sí,
así.
Sí, claro.
Es que hay libros que pasan sin dejar mucha huella.
Sí.
Y hay otros que se quedan.
Sí, no, pero a veces es injusto. A veces uno no se acuerda de que leyó un libro que sí te gustó. Que eso cosa
pero no te acuerdas nada de lo que trataba.
O no te acuerdas de nada.
A veces te acuerdas de por X razón de un libro que no te gustó. Igual claro. Te acuerdas que lo leíste.
La memoria siempre engaña.
Sí.
Por eso, ¿quién puede decir realmente qué es verdad y qué es mentira?
¿Quién es?
Claro.
Somos solo una construcción.
¿Quién entregó una boleta o no? ¿Quién puede decirlo realmente?
Claro, ¿quién puede decir que algo es ideológicamente falso? ¿Ah?
Claro, ¿quién puede decirlo? Podría ser un tango ideológicamente falso. Ricardo Piglia, Plata Quemada, este libro basado en un hecho real.
Sí.
Esto nace cuando Ricardo Piglia va en un autobús, en tren, perdón, al norte.
Trencito.
Al norte de Argentina, un tren que llega a Bolivia. Uh-huh. Y va con una mujer que va hasta Bolivia, pero él va solo hasta el norte de Argentina. Y la mujer le comenta la historia de su hermano, que había robado en Buenos Aires, que se había ido a Uruguay y que había terminado sus días en una escena operática con toda la transmisión televisiva de los uruguayos puesta sobre ellos. Se hicieron famosos estos bonaerenses, donde la policía argentina fue a buscarlos incluso allá. Y ellos resistieron durante 35 horas. Mataron muchos policías. Y lo más impactante para el respetable público televisivo, a través de las ventanas lanzaron el dinero quemándose en un acto de rebeldía. Momento en el cual la gente dijo, estos tipos no tienen ya ninguna muralla.
Y se transformaron en los nihilistas.
Los nihilistas.
Que me encantó además.
Zaratustra.
Eres un nihilista.
Me acordé de la escena del Guasón en Batman. ¿Se acuerdan, no?
Sí, claro. Sí,
claro. Cuando les dice, ustedes son unos ordinarios porque delinquen por dinero.
Claro.
En cambio yo delinco por amor al caos. Y dice eso mientras quema el cerro de billetes.
Estilo. Eso bueno, es consecuencia estilo. El hombre.
Bueno, de hecho yo pensaba en el libro que la gente lo iba a respetar cuando queman el dinero. Pero no, la gente se enoja porque dicen, pero ¿cómo lo regalan a una fundación de beneficencia?
Exactamente.
¿Cómo hacen algo tan terrible como tomar ese dinero y quemarlo? Estos tipos que estaban bastante locos, bastante drogados, ¿no? Y que logran llegar a Montevideo, allí se refugian, y que en un edificio son finalmente sitiados y prestan resistencia, son relatados a partir de una reconstrucción de Piglia con algo de ficción, el mismo lo dice, y con bastantes antecedentes, sí. Investigó bastante el caso, luego este relato de esta mujer, y finalmente llegó a esta obra, que es una obra cortita, pulcrísima, ¿ya? Yo diría incluso deliciosa, una obra que se come muy bien, y que posterga la moral para una nueva ocasión. La deja por ahí.
La deja boteando.
Ahí en el costado del cerro donde andaba Zaratustra, por ahí la moral repta sin ningún interés en poder sobrevivir más allá de un centímetro del suelo.
Sí.
Porque aquí todo ha sido suspendido. ¿Qué nos cuentan, compañeros?
¿Por dónde partimos?
Por la mujer.
Por Blanquita. Blanquita es la que se encuentra en el...
Sí, pues.
En el, no es la hermana.
No, sí. Es verdad. Es con sí. Blanquita, tienes razón.
Con Blanquita.
Con sí. Blanquita.
Claro.
Que ya estaba mayor. Ya estaba mayor.
Que era claro. La pareja del chofer.
Que era la pareja de Meireles.
De Meireles.
Claro.
Exacto.
Claro.
Del cuervo, que termina... siendo uno de los tres sitiados.
Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una novela, como decía Alberto, súper pulca. O sea, uno la lee y dice, esto no pudo haber sido escrito así, haberlo dejado reposando 2 días y publicarlo.
No.
Y claro, yo después me di cuenta que era una novela escrita como a mediados de los 90, pero que narra hechos que ocurrieron a mediados de los 60.
Y que fueron investigados... en los 70.
Y efectivamente, al final, en el epílogo, uno se da cuenta de que Piglia maduró esto bastantes años, ¿no? Antes de que finalmente se convirtiera en el libro que fue publicado. Tiene, como él mismo dice, mucha adhesión a la realidad, mucha investigación periodística, por decirlo entre comillas, o investigación a secas, porque vamos a ponerle periodístico. Pero al mismo tiempo tiene una cosa que es extraña y que a mí me parece una mezcla muy lograda entre descripción y estructura. Es decir, describe increíblemente bien a los personajes. Cada uno de ellos tiene sus propias características, sus propios dramas, describe muy bien la interioridad de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo describe un cuadro o describe un grupo que está desde el principio condenado a fracasar en su propósito.
Sí.
Y además es un grupo que vive en una dimensión paralela, por decirlo de alguna manera, al del resto de la sociedad, porque no es solo el robo...
En lo social y lo mental.
Exactamente, no es solo el robo, sino que es una suerte de enajenación, sí. ¿No? Hay un arrojo, hay una incapacidad de ver el peligro, hay una difuminación de los límites morales entre ellos mismos también.
Sí.
Hay un ejemplo, ¿no? Hay dos de ellos que tienen una relación homosexual, que la cuentan con mucha naturalidad, que al resto les horroriza, pero que a ellos mismos les parece bastante normal, y ni siquiera queda demasiado claro si... los dos son homosexuales, uno de ellos sí queda más claro, pero en el otro caso si lo hace más bien porque lo quiere y porque es su amigo y al mismo tiempo se lo folla, en fin. Todo eso hace que este grupo vaya siendo descrito en su evolución hacia la tragedia de un modo que a mí me parece brillante. Porque uno de alguna manera está en esa otra parte, ¿no? Está en el afuera, está en la gente que se horrorizó mientras pasaba el auto por las calles, está en el asombro de los jubilados que en una tarde, en una plaza donde nunca pasaba nada, de repente hubo un tiroteo, está en la vida de rutina del tipo que traía la maleta y que finalmente fue acribillado. Y todo eso queda como el telón de fondo de un grupo que vive como en otro lugar y que hace que uno vea entonces cómo es esa vida clandestina, ¿no? Que es la vida de la delincuencia. No, a mí me pareció nada, notable.
¿Te pareció nada?
Me pareció notabilísima.
Yo tengo un problema con la palabra pulcritud para este libro, que ambos la han utilizado. No digo que no lo sea, digo que no lo parece y que esa es una de las gracias del libro. Porque el libro salta constantemente de narrador,
sí,
y salta constantemente de lenguaje.
Sí, sí, sí.
Y eso es súper entretenido de leer. Y claro, es como una maquinita que está tan bien aceitada que no se nota lo difícil que es lo que Pili está haciendo detrás de esto. A partir de esta gran investigación que él hizo, que tuvo mucho acceso a entrevistas, a material policial, especialmente a parte de las conversaciones que tuvo el gaucho con la policía y con su psicólogo, etcétera, va construyendo esto y uno pasa desde la narración periodística policial a las conversaciones súper íntimas entre ellos, a esta cosa. Entonces, me parece que hay una estructura que es extremadamente eficiente, hay una manera de desarrollarse el libro que es muy entretenida para el lector, y entre medio de eso hay un caos ordenado, de alguna manera, que permite que uno pueda, de alguna manera también, y por eso me parece que no es que no sea pulcro, sino que no lo parece, porque es tremendamente violento. Y sí, la manera en que está contado también es tremendamente violento.
Con mucho lunfardo, con mucha cosa delincuencial entre medio.
Claro.
Describiendo muy bien el ambiente. Y sin embargo, hay un trabajo literario que es de una sofisticación sorprendente. O sea, de hecho, yo les puedo leer brevemente la primera página para que ustedes vean un pequeño detalle. Fíjense lo siguiente. Lo llaman los mellizos porque son inseparables. Pero no son hermanos ni son parecidos. Difícil incluso encontrar dos tipos tan diferentes. Tienen en común el modo de mirar, los ojos claros, bla, bla, bla. Luego, siguiente párrafo. Salieron del subte en la estación Bulnes y se detuvieron frente a la vidriera de una casa de fotografías para asegurarse de que nadie los seguía. Eran llamativos, extravagantes, parecían una pareja de boxeadores o una pareja de empleados de una empresa de pompas fúnebres. Fíjense lo siguiente. Hay en los dos párrafos, y esto lo repite a cada rato, como cada cuatro párrafos, pasa de el presente al pasado.
Sí.
¿Ya? Del relato, incluso a veces de la proyección a futuro, dos horas después, sí, esto no podría haber ocurrido porque estaban muertos.
Claro.
Entonces, el manejo de los tiempos.
El entre paréntesis que dice, y entonces, que era ayer.
Entonces, que era ayer, claro. Entonces, tú nunca estás parado en un lugar. No hay una coordenada de tiempo que te diga, aquí.
Hay un narrador que es incoherente.
Exacto.
Claro, pero que funciona. Y la otra cosa que me parece que es muy apropiada para lo que está contando es que esto es muy violento. Pasa muy rápido, es muy vertiginoso. Entonces también este mismo estilo de narración, que no es el narrador omnisciente que está como echado atrás, no, en el sillón viendo que todo esto pasando delante de sus ojos, sino que es un tipo de narrador que está ahí adentro, que está metido dentro de los personajes, sí, y que permite que uno pueda también ir sintiendo la dinámica vertiginosa que tiene, sí, el hecho policial.
Cuando tú lo dices, yo lo interpretaría desde el punto de vista como casi si... Si yo hubiese vivido un trauma, ¿ya? Voy a mi psicoanalista favorito, ¿ya? Durante 30 años, no uno, sino que 30 años, y 30 años después de ir a mi psicoanalista, ¿ya? Soy capaz de describir ese trauma, porque lo superé, de un modo narrativo literario.
Pero estuve allí
y al mismo tiempo soy capaz de hablar con delicadeza, con fruición, con placer. Pero estuve allí también.
Claro, esa es una consecuencia del mérito literario de Piglia, pero de lo que llegó a investigar también, porque él mismo cuenta ahí al final que incluso tuvo acceso a las grabaciones. Porque la policía logra pinchar el lugar, logra intervenirlo a través de micrófono, y él entonces logra escuchar lo que ellos cotidianamente conversaban mientras pensaban.
Eso es muy impresionante.
Que estaban escondidos cuando en realidad ya estaban sorprendidos.
Claro.
Y claro, y eso lo logra muy bien. Ahora, es un desorden en el cual uno igual de repente se ve envuelto.
Sí.
O sea, Contábamos antes de empezar el programa, mientras estaba el programa anterior, que hay partes en las que uno se confunde respecto a cuál es el personaje, en qué momento específico estamos, pero bueno, es un desasosiego que dura poquito porque uno igual se reencuentra, ¿no?
Se encuentra en un camino.
Es como la novela rusa.
Es cuando es como cuando eras niño y el papá te tiraba para arriba y tú tenías un segundo de pánico en saber si ibas a caer o no y él te agarraba, ¿no? Píliese más o menos eso con el libro.
Sí, y uno tiene la misma fascinación que los niños.
Exactamente. Y especialmente cuando finalmente se reencuentra.
Bueno, ya que hemos hablado del del lunfardo, ya que hemos hablado del crimen, ya que hemos hablado de esta textura tanguera, yo me voy a permitir comenzar, sin haberle preguntado a mis compañeros aquí presentes. Pero entendiendo que somos un equipo afiatado. Voy a comenzar con un tango que es de Edmundo Rivero, en música, y cuyo nombre es un tango escrito en lunfardo que se llama Desde la Cana.
Chegrera, bastire al zurdo. Y ayer parece mentira, en corte me mandó un tira con el fierro y el baludo. Y como me hallaba curdo, batí el justo y la arruiné, sobre el pucho me aboqué, pa' sacar limpio al goruta, que lo había catado la yunta laburando en societé. Batile al grone peroca que quema el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tapos de marroquín, las pinchas y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro y sobrese el magistrado, creo seré jubilado de circular en el giro. Es por eso que me tiro en la cuestión del sumario, pa' que vos al secretario lo trabajéis con cautela. ¿Y quién te dice, Chegrela, que me limpien por otario? En fin, estoy en gallola, sin fasos, mal empichado, del celador mal mirado por carencia de chirola. Tráeme si es que me da bola, si quiero un gomán, mijita, no faltes a la visita y acordate de este coso, que aunque chorro y ranfañoso, sabe llamarte Grelita.
En la oscuridad, el nene está agazapado y se asoma con cuidado por la ventana. En la calle se ven sombras, se ven dos patrulleros, se ven los reflectores que iluminan el frente del edificio. ¿Qué hay? Dice Dorda. Estamos jodidos. Dorda deja la ametralladora en el piso, se sienta con la espalda apoyada en la pared, abre una cajita rectangular de metal plateada y luego de una rápida y complicada maniobra se da un pico de cocaína en la vena del brazo derecho. Lo hace porque está yendo lejos voces. Ahora voces suaves, de mujer, y no las quiere oír. Quiere que la blanca lo cure. La blancura que sube por las venas le borre las voces que suenan. En las placas del cráneo, entre los huesos, los canales tienen venitas por donde vienen ahora las voces finas de las mujeres. Eso oye, Dorda, todo el tiempo, le cuenta al nene, porque trata de hablar en voz baja mientras los canas deliberan y ellos deliberan también. A ras de suelo, como ratas, metidos en las grietas, en las hendiduras, chillidos, los dientitos afilados, por donde salen esas voces que él oye. Nene, deliraba con las ratas, con los insectos que se te meten por la nariz de los muertos. Vi fotos, dice. Viste fotos, en un susurro, dice el nene. Tranquilo, gaucho, lo vamos a hacer cagar. No escuché lo que te dicen, vigila ahí. Malito, dicen. Sabemos que estás en el apartamento número 9, rendite y salí. Estamos con un juez, dice la policía. Insulta en voz baja, agazapado el cuervo. Este loco de mierda. Creen que está acá, malito, dicen. Mejor, se ríe Dorda ahora. Así ellos creen que nosotros somos más. Sentado en el piso, asoma el arma por la ventana. ¿Tiro? ¿Un tirito? Tranquilo, gaucho, le dice el nene. Ricardo Piglia, Plata Quemada, este viernes, posterior a Semana Santa.
Claro, es fin de semana de reflexión.
De un fin de semana de reflexión.
De recogimiento.
¿Qué significa eso?
¿Qué? De recogerse, de como el mar, claro, que se retrae, claro, que busca una luna baja y caída y que, claro, se aletarga buscando, se esperando un nuevo claro, día.
Es un recogimiento.
Se guarda para
se
ver
guarda.
Todas las películas de Peplum.
Claro, claro. En televisión. Se guarda.
Sefirelli.
Qué
locura que Sefirelli sea el cineasta oficial de Viernes Santo.
Sí, no,
y
eso.
Además. No, hay tantas opciones.
Pero esa película es buena, a mí me gusta.
Pero es que ese Jesús es tan reñoño.
Además tiene los ojitos claros.
Es que tengo un problema con eso. No, prefiero, deberían dar Scorsese.
No, sí, está bien, pero es una película artísticamente muy, muy interesante.
Pero es que está en frufru.
¿Sí?
Sí, yo creo que
está en frufru.
Creo que deberían,
está pedagógica.
Creo que deberían dar La Pasión, la de Mel Gibson, sí, así como esa, de verdad. ¿Ah? Esa de verdad.
Ah, eso es sangre, sí, contra no, sangre.
Sí.
Ya,
toda la carne de la parrilla.
La Última Tentación, encuentro que es una película tan cristiana.
Sí, además. Es verdad. Pero a mí me gusta lo que hace Fidel. Bueno,
está bien.
Pero bueno.
Es que Willem Dafoe, el que vivía en la...
sofisticado.
En Juan Fernández.
Sí, yo creo que la realidad...
Saludos a Piñera.
Bueno,
sí, en fin.
Volvamos a Plata Quemada.
Volvamos a Plata, sí, Quemada. ¿Es una película a propósito de Plata Quemada?
Ah, no.
Eso, esas cosas las sabes tú siempre.
Ah, perdón.
Eres tú. Eres
yo
tú.
No las, y para que
a ver, déjame buscar por mientras. Vamos, sí, a buscar aquí.
Ahora ya no podemos decir. Mira, nosotros... déjame que lo pienso porque no, me siento.
Estamos siendo observados.
Observada.
Sí, estamos siendo observados.
Oye, no, ellos están revisando sus apuntes personales, ¿ah? ¿Eh? Ojo,
claro,
ojo. No están entrando
no
nada.
Están entrando.
¿Ah?
Claro, sí, buscando. Sí. A ver, un momento.
Existe una, sí, película.
Sí. Momento.
Has de saberlo.
Era Wikipedia.
Más era para hacer una película.
De aquí, Marcelo Piñero.
De más daba para hacer una película.
Del año 2000.
Pero deberíamos
con,
ver.
Además, con Noriega. Que no es malo.
Deberíamos ver.
Con Noriega.
Con Eduardo Noriega. Con Leonardo. Noriega. Con Eduardo Noriega, que hace de Ángel. Que me imagino que debe ser el gaucho.
Sí.
Con Leonardo Sbaraglia, que hace de El Nene, y Pablo Echarri, que hace de Cuervo. Puro guapo,
esos,
además.
Pero esos tres salen en todas las películas.
Sí.
Son como los Benjamín Vicuña de Argentina.
Sí. Pero bueno.
Sbaraglia salen todas. Impresionante.
Así, así que bueno, bueno, si usted quiere verla, ahí búsquela. Yo me dieron ganas de verla, fíjate. Porque estaba leyendo el libro y fue como, parece que hay una película.
Si hacemos otro programa de película.
¿Otro de película? Chapo.
En vez de este, quiero decir. Nos juntamos a ver películas y las comentamos.
Y nos vemos como las vemos.
La República de los Videos.
La República de los Videos. Total. ¿Ah?
Total. Sí.
Oye, perdimos todo el foco. Estamos en el segundo.
Ya, sí, sí. En fin.
Pero
ya,
estamos volvamos. Hay una película.
Hay una película.
De Marcelo Piñero, que es un
pero
buen
lea
director.
El libro.
Pero lea el libro.
Hablemos un poquito
además...
Ricardo Piglia. ¿Te parece?
Sí, no, solamente entre paréntesis porque...
Es un muy buen padre.
No he visto la película, pero parte de la gracia de Plata Quemada es el trabajo arquitectónico de su literatura.
Sí.
Que hay que leer.
Sí, sí.
Bueno, Piglia
nació en el año 40.
Sí, es de culto.
¿Es de una ciudad?
Es de culto, sí. De la localidad de culto.
¿Dónde
culto
queda?
Culto. La provincia de Buenos Aires.
Al interior de Quilmes, ¿no? De donde han salido otros artistas que también son de culto.
¿Ah? Yo creo que los vecinos, claro, de Adrogué están muy enojados contigo, sí, en ese, sí, momento.
En fin. Sí. Y se me olvidó lo que iba a decir.
Estabas Ana diciendo que era un buen padre, no sé por qué.
No.
De culto.
No, claro, que era de culto. No se lee mucho en Chile, pero en ciertos círculos intelectuales como que es venerado.
Sí.
Pero este es como el clásico libro de periodismo de investigación.
Y eso es lo que iba a decir. Se dice de él que es un escritor complejo, con una gran capacidad estructural, en fin. Y en este libro lo demuestra, pero de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, es un libro ultra recomendado para entrar en el mundo literario de Piglia. Y lo digo a propósito de que ahora recién acaba de salir un libro que se llama Antología, donde hay una mezcla de ensayos, relatos cortos, columnas de opinión de Piglia, que de alguna manera podrían maridar con este libro. Con este libro brevísimo, que además se lee así.
Yo creo que... Ahí están los imprescindibles. O sea, creo que las buenas obras, cualquiera ellas sean, son primero, bueno, no sé. A mí me parece que parte de su calidad tiene que ver con que puedan ser accesibles. Uh-huh. y que esté efectivamente la sofisticación en la estructura, que esté el desafío, que esté el juego, pero que no se note. Estoy pensando, no sé, en Hitchcock, ponte tú, La Soga, que es una película muy entretenida y muy fácil de ver, y es una película técnicamente que es una locura, para la época
sí, es una locura.
Es una locura. Entre, o sea, puedo pasar mil ejemplos de libros o películas, canciones, quizás composiciones que son tan fáciles de acceder.
Tarkovsky, por ejemplo.
No estaba pensando en Tarkovsky, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que no puedo generalizar porque a mí me cuesta con Tarkovsky, me confieso. Pero, y no me cuesta con Dreyer, pero... Porque Dreyer es más accesible.
Sí,
pero claro, seguro hay obras maravillosas del arte que son maravillosas y fantásticas y son muy inaccesibles. Y para mí eso es difícil. Sí. Tengo un tema con que podamos acceder.
A ver, pero aquí pasa una cosa bien, bien extraña. Porque cuando uno ve la...
¿Dónde? Aquí.
Aquí
pasa una cosa extraña.
Perdón, pero estoy apuntando, que tengo una cámara ahora, entonces uno...
Cree
que,
muestra cree el libro.
Aquí,
en el clima
de
cámara.
Intervención, puedes mirar a la cámara.
Puedo mirar a la cámara a todos ustedes y decirle, sí. ¿No? Con el dedo en alto, Lagos no, por favor.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa, menos Lagos.
Por último, si va a volver Lagos, que legalicen la marihuana. Para poder
tenían que legalizar la pasta,
base. Claro, la pasta, en fin.
Bueno, a ver, no, lo que quiero decir de respecto a Biblia es lo siguiente, que efectivamente la obra es de tal destreza, ¿no?, que uno piensa en lo extraño que alguien despliegue tal magnitud de destreza en una obra condenada, entre comillas, a ser menor.
Sí.
¿Por qué?
Porque es un tipo de evento que en la literatura es una novela que limita al norte con la novela policíaca, ¿no?
Que nunca estaba en la primera línea.
Que no va a estar en la primera línea, que no tiene una configuración de algún personaje que lo haga resaltar. Uno de los grandes trucos de los libros clásicos es que tienen algún personaje o alguna temática específica que en sí misma lo transforma en icónico.
Claro.
¿No? Pero no es el caso. No es el caso. Es un libro que, con toda la perfección que tiene, está condenado por el mismo evento, por haber ocurrido en Montevideo y no en Buenos Aires, ya por haber sido un tema... Que los montevideanos conocen, pero que nadie más entendía, que le falta ese contenido que va a hacer saltar al público, transformarlo en un libro de gran talla a nivel histórico. Y dedicarle tanto tiempo, dedicarle tanta destreza a esto, y no a una obra mayor, ¿no?, a una obra que tenga pretensiones para la teoría literaria.
Pero esto tiene.
No, pero no tiene, pero no está presentado en una temática
sí.
Que permita...
O sea, digo, esto es digno de análisis.
No tiene un personaje extraordinario, no tiene un evento extraordinario, claro. No tiene arquetipos.
No tenemos un monólogo de 5 páginas donde vemos todo el devenir del pensamiento constante del delincuente antes de morir. No tenemos una innovación literaria tan, tan flagrante que todos nos detengamos, digamos, un momento. Paren el mundo que queremos hablar de aquello.
Pero ¿sabes qué me pasa con eso? Y que de hecho me pasó mientras leía el libro y me acordaba de, creo que, uno de los libros más impactantes que leímos el año pasado.
Carlos Droguet.
Sí.
Claro.
Entonces pensaba también en el hoy, y parece que lo comentamos en ese momento, de en qué estábamos, que yo nunca había leído ese libro. Así como, sí. ¿Cómo un libro como ese está relativamente sumergido? Sí. Y tiene una potencia y una cosa que es tan... Y claro, y el hoy también es un personaje.
Ahora, yo te
menor.
Digo, Carlos Droguet escribe ese libro siendo español, ni siquiera digo Reino Unido, ni digo Estados Unidos, digo siendo español.
Lo canonizan.
Y se transforma en una cosa, o sea, ese libro es una cosa que no tiene parangón. Yo no he leído nada en Chile. Otros autores como Opus son gigantescos y extraordinarios. Pero un libro así como el hoy, con ese nivel de innovación para la época, con ese nivel de destreza...
Claro, de riesgo.
Yo no lo he visto.
Y ojo que ni en este caso ni en el otro estoy hablando de libros que me gustaron en términos de, ¡ay, que fui feliz leyendo este libro! El hoy me costó muchísimo leerlo.
Es que eso que tú acabas de decir empalma muy bien con lo que dice el Alberto, porque yo creo que no hay nadie que no encontraría este libro extraordinario, pero creo que tampoco habría nadie que lo pondría dentro de los libros que cambiaron tu vida o dentro de los 5 libros imprescindibles. Y sin embargo es un libro notable.
Sí.
Pero como dice Alberto, está escrito en un registro menor, está como ubicado en una cosa muy, muy puntual. quizás el mérito radica en mostrar el mundo de la delincuencia, y eso es nuevo, y eso lo conecta con el hoy, lo conecta con otras cosas que hemos leído.
Claro, pero desde otro lado.
Desde otro
pero quizás lado. Eso mismo lo daña, quizás eso mismo lo hace poner un libro más de situación, más un libro sobre la delincuencia, que es un género dentro de la literatura también, que está lleno de libros al respecto.
Ahora, él dice acá que es una novela policial, ¿no? Dice acá como
claro,
contratapa.
Pero ya. No lo es porque...
Y puede que y no si sea, lo sea, pero muchas veces hemos hablado de la imprecisión
sí.
que conlleva decir novela policial porque, bueno, eso tiene que ver con una serie de elementos formales, pero también es interesante de repente especular sobre cuál es el tema del libro, ¿no? Si es que tiene algún tema de fondo, si es que hay una gran pregunta. Y a mí se me ocurrió que la pregunta iba por el lado de la enajenación. De la descripción de la enajenación, del modo en que viviendo la vida de una determinada manera te desencajas completamente con el resto del mundo. Pero bueno, no me cabe ninguna duda que quien lea este libro puede encontrar su propia especulación respecto a por dónde va, porque en eso tampoco es en absoluto categórico.
Pero sí hay una declaración de principios de parte del autor con el título.
Sí, claro.
O sea, que él haya escogido de todas las cosas que pasan en estas pocas horas, finalmente, que suceden en más de 3-4 días, en donde pasa todo, y son 35 horas las del ¿cómo se dice? El asalto al...
El asalto, sí.
No, que los tiene al sitio.
Al sitio.
Al sitio del departamento 9. Escoge la imagen de la plata quemada, que es la idea, y que en el libro está súper bien descrito, pero ojo, tampoco se detiene ahí largamente. Es la idea de que los tipos empiezan de aburrido, ya que no tienen nada más que hacer y ya que no van a salir de ahí para poder gastar la plata, empiezan a quemar los billetes y mostrando cómo lo, y la descripción de las mariposas en fuego y no sé qué, es muy bonito. Sí,
pero no es un desapego por el dinero, sino que es la certeza de que ya no van a poder usarlo. Porque sí. Al principio, cuando cada uno de ellos iba mostrando en el libro las razones por las cuales iban a participar en este asalto, todas tenían que ver con el modo en que el dinero les iba a cambiar la vida.
Sí, porque bueno, el proyecto de hecho era un delirio total.
Exactamente.
El proyecto era no solo robar, sino que irse por la Panamericana, digamos, hasta Canadá, hasta Nueva York.
Hasta Nueva York.
Hasta Nueva York.
Y poner un restaurante.
Y poner un restaurante.
Sí.
Iban a llegar con esa plata y iban a poner un restaurante. Entonces, y entre en el camino, por supuesto, iba asaltando farmacias para levantar la droga. O sea, sí. Era un
pero
plan.
También, pero yo creo que, claro, yo comparto la tesis de la enajenación probablemente también porque... A mí como lectora, probablemente lo que yo más recuerdo de este libro va a ser la descripción de personajes. Especialmente la parte final, cuando el gaucho queda solo y empezamos a conocer cómo se transforma este personaje que está ahí. Y es bien conmovedor también ese camino y lo que leía el Alberto al principio, la descripción que hace de qué es lo que les pasa a ellos cuando están en la cárcel. Y como que no hay otra salida posible para alguien que viene de ahí, que pasa por ahí.
Claro.
Y eso es bien devastador.
Sí.
¿Quién va con la música?
Si quieren voy yo.
Ay, bueno, vaya usted.
Sí. ¿Voy George?
Voy George.
Do you really want to hurt me?
Cuando el auto huye después del asalto, que es una huida que tiene
gloriosa,
todo, que tiene
gloriosa.
Choques, tiroteo, unas balaceras donde le desfiguran la cara a una niña, en fin, tiene de todo. Va describiendo muy bien, es como un pequeño homenaje a Buenos Aires, también va describiendo muy bien esquinas, barrios, plazas, me imagino que perfectamente identificables para los bonaerenses y también para algunos turistas que hemos pasado por ahí, pero yo he estado ahí mismo. Eso mismo hace otra canción.
¿En qué plaza era? No me acordaba cuál era la plaza.
La Plaza del Asalto se llama San Lorenzo.
San Lorenzo, sí. Ya, Plaza San Lorenzo.
Pero luego pasa por Carlos Pellegrini, entra por alguno de los barrios de Buenos Aires, en fin. Lo mismo hace La Balada para un Loco en la letra de la canción.
Mira.
Y estos que también estaban locos creo que pueden empalmar bien con la canción.
Sí, por supuesto.
Así que de tango en tango.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y un voz. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo niñera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita está chinita levantada y cada mano te reí. Solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y la naranja del frutero de la esquina me tira la sal. ¡Vení! Y así, medio volando y medio bailando, me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo:
ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna robando por Callao? Y un corso de astronautas y niños por un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. El loco, 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 loco. Como un acróbata de mente tartaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por la cornisa con una golondrina en el motor. De vieja nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, perdullo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a medio.
Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra así. ¡Volá! Volá conmigo, ya vení, volá. ¡Vení!
Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La da y la da.
Loco.
Loca, vos, loca.
Loco él. Y loca yo. Loco él y loca yo. Loco él. Y loca yo.
Ellos son al revés. Cuentan fajos y fajos de plata propia. Disueltas las pastillas de Actemin, machacadas y disueltas en un frasco de calcigenol, como una leche, tienen otro gusto. La guita estaba en el bañito, la pileta es para quemar. Se ríe el nene. Dorda también se ríe, pero medio temeroso de lo que esté cachando. Luego, en un momento dado, se supo que los delincuentes estaban quemando 5 millones de pesos que les quedaban del atraco a la Municipalidad de San Fernando, de donde, como es sabido, se llevaron 7 millones. Empezaron a tirar billetes de 1000 encendidos por la ventana. Desde la banderola de la cocina lograban que la plata quemada volara sobre la esquina. Parecían mariposas de luz los billetes encendidos. Un murmullo de indignación hizo rugir a la multitud. La queman. Están quemando la plata. Si la plata es lo único que justificaba las muertes, y si lo que han hecho lo han hecho por plata y ahora la queman, quiere decir que no tienen moral, ni motivos. Que actúan y matan gratuitamente, por el gusto del mal, por pura maldad. Son asesinos de nacimiento, criminales insensibles, inhumanos. Indignados, los ciudadanos que observaban la escena daban gritos de horror y de odio, como en un aquelarre del medioevo, según los diarios. No podían soportar que ante sus ojos se quemaran cerca de $500,000 en una operación que paralizó de horror a la ciudad y al país y que duró exactamente 15 interminables minutos, que es el tiempo que tarda en quemarse esa cantidad astronómica de dinero. Esos billetes que, por razones ajenas a la voluntad de las autoridades, fueron destruidos sobre una chapa que en Uruguay se llama patona y es usada para remover la brasa de las parrillas de los asados. En una lata patona fueron quemando el dinero y los policías quedaron inmóviles, estupefactos, porque ¿qué se podía hacer con criminales capaces de tamaño despropósito? La gente indignada se acordó de inmediato de los carenciados, de los pobres, de los pobladores del campo uruguayo que viven en condiciones precarias y de los niños huérfanos a los que ese dinero habría garantizado un futuro. Con salvar a uno de los niños huérfanos habrían justificado sus vidas esos cretinos, dijo una señora. Pero son malvados, tienen mala entraña, son unos bestias, dijeron los periodistas. Los testigos y la televisión filmó y luego transmitió durante todo el día la repetición de ese ritual al que el periodista de la TV, Jorge Foister, llamó acto de canibalismo.
Qué maravilla. Quemar la plata es canibalismo.
Plata quemada, Ricardo Piglia. Tercer bloque.
Oh, sí. Qué gran párrafo.
El canibalismo, oh, el periodismo, oh. El incendio dantesco.
El incendio.
Oye, sí, usa varias veces dantesco. Y yo decía, aquí está la cantidad de escuelas de periodismo que hicieron leer estos libros y ahora todo es dantesco.
Así es, así es.
En fin, este tercer bloque es dantesco.
No. Este tercer bloque. Aquí se quema.
Oye, ¿y pues se perdió ese programa? Porque lo hicimos.
El programa de Dante.
Sí, po.
Pero es que, a ver, ¿cómo le explicamos a la gente que eso era cierto? Que tanto, ¿te acuerdas que nos enojaron?
Que lo leímos, po.
Estuvimos todo febrero leyendo.
Lo leímos, hicimos el programa. O sea, se perdió.
Se perdió. Sí.
Pero bueno, pasaron dos cosas, me acuerdo que eran dos cosas. Me acuerdo solo que se perdió, pero además pasó otra cosa, no me acuerdo qué era.
Que no se emitió.
Dos semanas seguidas.
No se emitió dos semanas seguidas y luego se perdió. Eso. Demonios.
Claro. Fue, bueno, cosas que pasan
el infierno,
en la República. El infierno.
¿Te acuerdas que nos apestamos con el programa? Finalmente decidimos, sí, que no se transmitiera. Sí. ¿No?
Ya, chao. Sí, chao. Ya,
no
ya,
se
ya.
Metan con el infierno. No, sí,
no,
dijo
que,
Dante.
No hay que, no se metan.
¿Cuál es la estatura de estos niñitos? Dijo. ¿De qué están hablando?
No, no estuvimos a la altura.
No estábamos a la altura.
No, lo que hay.
Nos vemos en el infierno.
Bueno, hay un lugar donde no solamente ocurren tiroteos y balaceras y platas quemadas.
No solo eso.
No, ocurre eso y más, como diría Maciel, ¿eh? En su canción.
Y hay un Hades.
Esa canción,
Y hay un Hades.
Claro.
Bajo ese lugar.
Claro.
Un sótano que te lleva a las cavernas del infierno de Dante.
Puede ser un paraíso también.
Están todas las divinidades.
Todas las divinidades.
Y están los seres humanos que están dispuestos a amar y a matar por ellas.
Incluso hay seres humanos en esa librería que ingresan. Y están dispuestos a matar por nosotros.
Efectivamente.
Hay gente que pregunta, ¿pero por qué los cambiaron de día? Yo no sé en qué día están. No sacamos nada con decirle hoy día que estamos a viernes, porque
a la todos gente nos está escuchando. A todos los que nos están escuchando les decimos que el programa es los viernes
a esta hora, de la noche. A esta hora.
Saludos.
No se equivoque, no se vaya a otro lugar. A esta hora tiene que estar con nosotros. Pero bueno
si
ese lugar existe.
Si es que lo único que les podemos decir es que si ponen la radio un sábado a las 9 de la noche, no somos nosotros.
No somos nosotros.
No somos
Pero,
nosotros.
El nombre se parece.
No se parece.
¿No se parece?
No, es nada.
La República, yo no lo he escuchado, letras, así que no tengo idea de qué va. Pero, sí. pero bueno.
Bueno.
Nosotros estamos acá.
Eso.
Nosotros estamos acá, sí. Y somos los mismos de siempre.
En la gran familia cabemos todos.
Sí, por supuesto. Sí, claro. Existe una gran familia. Sí. Y cuando nos decían que habían demasiados programas de literatura, nosotros siempre dijimos no. Faltan. Y ahí
ya,
está bien, pues. Así que. Pero lo importante es que hay un lugar en el mundo donde la literatura, la filosofía, el ensayo, la poesía, los libros infantiles, los libros de texto, los libros especializados, todo ello está conjugado como si fueran un
el
verbo.
El horóscopo.
Como si fueran un verbo manejado por un tal García Márquez. Está el horóscopo, sí.
Las guías del vino.
Las guías del vino.
Y de la cerveza.
Así es.
Y camineras. Y los libros de cocina.
El manual del bully. Todo eso está.
Efectivamente.
Ah, está el manual del bully. Yo no me atrevería.
¿No te atreverías?
No, es que además esta cosa de la cocina
endogámica, no, ¿cómo es que
espacial?
Caníbal,
física. Caníbal.
Espacial.
No, esta
petroquímica,
cosa tan
atómica.
Claro, que
Petrobras.
No, demasiado.
Bueno, ese lugar existe. Ese lugar se llama Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94. En ese lugar, donde las murallas solo plantean límites de corte físico, todo lo espiritual fluye hasta la eternidad, en ese lugar usted va a encontrar el nirvana. En ese lugar se va a suspender en el tiempo y va a vivir una experiencia. Omar Sarraz está en Librería Clepsidra. Usted puede entrar a clepsidra.cl, puede entrar a su grupo en Facebook y puede buscar allí los contactos para decirle, mire, necesito tal libro, y ese libro, en un arte que es parecido a la magia, pero aún más hermoso, estará ahí.
Se materializa.
Se materializa.
Qué maravilla.
Sí.
Librería Clepsidra.
En el tiempo.
Macul.
A lo mejor en Clepsidra encontramos los
razón.
Programas que se perdieron. De más que los encontramos.
Abajo seguro que está el programa de Dante.
Claro.
El temor es lo que nos detiene.
En fin. Este Sputnik, mi amor, debe estar ahí también. Que también se perdió.
Perdido.
No, el que me duele que se perdió fue el diario de Dorian Gray.
¡Oh!
Porque ese fue un buen programa.
Qué
o sea,
programa.
Ese fue un buen libro. No sé si estuvimos a la altura.
¡Qué buen programa!
¡Qué buen libro!
¡Qué buen programa escribimos! Vamos a una última
gran
pausa.
Favor le hicimos a White.
No,
ahí, ¿eh?
nos vamos a la pausa, perdón. Nos vamos a un tema.
Sí, señor.
Sí, claro.
A propósito del sitio de estos jóvenes, me acordé de otro. Y del peronismo, en serio. Es que, de verdad, una de las razones por las que yo me voy a vivir a Argentina es porque necesito entender el peronismo. ¡No entiendo!
Es un buen problema.
Claro. ¿Viste que ellos...
Ahora hay que tratar de entender al fiscal Nisman también.
Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Con toda la gente que yo he hablado allá, están todos así como, nunca se va a saber. Y yo así como, ¿cómo nunca se va a saber? Nunca se va a saber. Y así como con movimiento de hombro, así como, no, nunca se va a saber. Y yo, ¿pero cómo puedes vivir en un país donde pasan estas cosas y nunca se van a saber? Nunca se van a saber.
No como en Chile.
Pucha, yo no sé, pero es que no sé si...
No, es que aquí ni siquiera se llega a saber que no se va a saber.
Claro.
Eso es más tranquilizador.
Eso es como el...
Allá es como el gran escándalo y todos saben que no se va a saber igual.
Y eso es. Y que tempranamente sabía que no se iba a saber.
Oye, ¿y en Chile no podría aparecer un fiscal muerto?
Oh. No sé si ¿te acuerdan para el Mopcate que aparecieron dos testigos suicidados?
Oh.
No sé si se acuerdan. Nadie se acuerda.
No sé.
Ya cambiemos de tema.
Bueno, ya. A propósito, es que... Bueno, el vínculo era que en algún momento ellos también dicen y se les persigue porque parte de su cartel sobre sí mismo era que ellos eran terroristas políticos.
Oscar, o descolgados del peronismo pasado a la guerrilla, ¿no?
Exactamente, sí. Y que ese era parte de su tema. Así que a propósito de eso, por supuesto, los fabulosos Cadillacs, Matador.
Wow.
tengo por qué tener miedo, mis palabras son malas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor.
Entre 4 y 5 policías y periodistas lo golpearon con sus armas y sus cámaras. El pistolero herido era un baño de sangre viva y palpitante todavía, que parecía sonreír y murmurar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, rezaba el gaucho. Veía a la iglesia y el cura que lo esperaba en la parroquia. Tal vez sí pudiera confesarse, podría hacerse perdonar, podría explicar al menos por qué había matado a la colorada, por qué las voces le dijeron que ella no quería seguir viviendo. Pero él, en cambio, ahora quería seguir vivo. Quería volver a estar con el cuerpo desnudo del nene, los dos abrazados en la cama en algún hotel perdido en la provincia. La avalancha lo rodeó y cientos de voces se alzaron hasta el sol pegado de la tarde pidiendo su muerte. ¡Que lo maten! ¡Mátenlo! ¡Que lo maten! Nunca se había visto una cosa semejante. En ese momento, el descontrol colectivo se justificaba, según algunos, por el daño terrible y cruelmente causado a la sociedad y a sus leyes por los delincuentes. El deseo de venganza, que acaso sea la primera chispa en el relámpago de la mente humana cuando está lesionada, corría con velocidad eléctrica por entre la muchedumbre. Y la muchedumbre empujó varios cientos de hombres y mujeres de todas las trazas y tipo clamando venganza. Fueron inútiles entonces los propios cordones policiales y sobre el montón sanguinolento de Dorda llovieron de todas partes los golpes, las patadas, los puñetazos, los escupitajos y los insultos. Por fin fue sacado del tumulto y llevado a una ambulancia para su traslado al Maciel. Eran las 2:15 de la tarde y la ambulancia, donde lograron tirarlo, se perdía en un mar humano.
Me acuerdo del final del Perfume.
Cierto, muy cierto. Ricardo Piglia, Plata Quemada. Hay que decir que Piglia se ha transformado en los últimos años en Argentina en un intelectual bastante influyente. No estos intelectuales, estos escritores que transformaban como los antiguos más bien referentes de algún nivel político, sino que más bien un intelectual que ha protagonizado importantes esfuerzos por llevar la cultura a las masas. Uh-huh. Tiene un programa de televisión, ha tenido programas de televisión en televisión pública en Argentina. Tuvo un programa excelente que ustedes lo pueden ver en YouTube, está sobre Borges. Ajá. Un programa de 6-8 capítulos espectaculares donde analiza la literatura de Borges, pero en perspectiva con invitados, como una especie de show de conversación, una cosa así. Por tanto, es un tipo que tiene que se ha convertido en un nombre muy relevante. En Chile, efectivamente, es muy comentado dentro del círculo más bien de los literatos, sobre todo de los escritores. Se hizo muy famoso, tristemente, porque hubo un famoso una famosa premiada a una escritora que en su momento fue luego descubierto que había un plagio de una obra de Piglia y por tanto se le quitó el premio. Entonces ahí se hizo aún más conocido porque alguien lo había plagiado.
¿Pero cómo plagiaría a Piglia?
Bueno, esto fue hace 10 años.
Más.
Parece que no había mucho internet y como que era más
12 fácil. Años, claro, era más.
De hecho, yo me preguntaba mientras leía la parte del sitio y yo decía, ¿cómo hubiera cambiado esto con las redes sociales? Porque lo interesante era que había cámara,
sí.
¿Cierto? Había televisión, claro. Afuera.
Incluso micrófonos en el contestador del departamento. Exacto. Y por tanto la gente escuchaba todas las conversaciones de la policía con los...
Claro, las negociaciones.
Las negociaciones, entre comillas.
Pero sí. Yo pensaba, ¿cómo hubiera sido esto en mundo de redes sociales? Me lo imaginaba ellos tres con celulares adentro, así como, ¿qué así? ¿Cómo hubiera cambiado?
Fíjate que quiero decir una cosa respecto a la misma situación de lectura que uno se pone aquí en el programa, que siempre hacemos esto. Resulta que el texto, si ustedes se fijan, es irregular. Cuando uno está hablando, la frase no termina y parte otra.
Sí.
O de pronto hay un uso casi escandaloso del desorden, del hiperbatón. Hay una búsqueda entonces de tensionar el texto, de estresarlo, y yo creo que ese estrés se traduce muy bien en, espiritualmente, en términos de que uno dice, ¿cómo proceso todo esto? ¿Cómo lo trabajo? Yo creo que Piglia, el trabajo que hizo aquí en términos de la textura, de cómo contar lo que quería contar emocionalmente, es un trabajo notable.
Además que, y yo creo que ahí volvemos a lo que decían al principio, el tema de que la moral se fue a otra parte, es que también Piglia está bien seducido por los delincuentes.
Sí, claro.
O sea, hay mucho más cariño, hay mucha más empatía, hay mucho más atractivo en la descripción de ellos que la de los policías. Y eso igual es un...
Es interesante la parte de La Plata que la leímos, cuando queman La Plata, el texto de modo explícito está diciendo que es un crimen quemar La Plata, pero de modo implícito, la belleza de la situación está hablando de un homenaje a esa obra de arte que es quemar el dinero. Entonces, ese doble juego que hace el autor...
lugar que
es un pronunciamiento sobre dónde está el bien y dónde está el mal.
Exacto. Y ya, bueno, y digamos, con este epígrafe además uno puede terminarlo todo. El epígrafe inicial del libro. ¿Qué es robar un banco comparado con fundarlo? Bertolt Brecht.
Eso nomás.
Con eso nos vamos. ¿Qué más se puede decir? Un gran saludo a Piglia, un gran saludo a todos ustedes, compañeros y compañeras de la República Las Letras. Un gran saludo a nuestro principal autor, don Jorge Aguad, presidente de los bancos.
El padre de la criatura.
El padre de la criatura. Bueno, sí. Le mandamos saludos, señores. Señor Agustín Edwards, también.
Saludos, buenas noches.
A todos los banqueros. Adiós.
Que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.